Es momento de recibir a un integrante más del Gabinete 88.5, Gabinete Concierto. Hoy, la mirada del expresidente del Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio, en Mañana Será Otro Día.
Ya está con nosotros José de Gregorio, expresidente del Banco Central, exministro de Economía, decano de la FEN, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo van? Bienvenido.
Bien. Decías que la economía está...
Asume al lado de las fundaciones.
Lo que está pasando es bien grave, sí. Es bien importante. Yo creo que debiera servirnos. Por otra parte, yo siempre he sido bien optimista de lo que está pasando en Chile. Digo, mira, hemos tenido un gobierno de muy, muy de izquierda. Y estaba comportándose socialdemócrata, lamentablemente ha caído rápidamente muchas de las cosas que llegaron a cambiar, y obviamente eso le resta mucha credibilidad, muchísima credibilidad. Entonces, si tú dices, mira, estoy como, no, yo soy superior, yo vengo a barrer con esto, y al final desprestigian mucho el importante trabajo de la sociedad civil. Entonces, como creo que no hay que dispararle a todo, creo que hay que hacer la investigación con cuidado, pero todo huele una cosa muy 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 lamentable del uso de los recursos del Estado, ¿no es cierto? Inventar fundaciones sin fin de lucro, en el fondo va a haber mucho, yo creo que hay mucho financiamiento de la política, y nosotros vemos fundaciones que se les pagaba para ir a hacer campaña por el apruebo, o sea, no tengo que yo decir como que... En fin, ahora, esto pone un tema como muy en el corazón de la discusión económica, y es el tema de la capacidad del Estado de administrar, de hacer gestión. Entonces, eso yo creo, por ejemplo, en la reforma previsional, yo creo una cosa que uno se tiene que olvidar como gobierno, si yo fuera gobierno, de que vaya administración pública a la plata. Sigamos hablando de la redistribución, yo soy totalmente partidario que un porcentaje vaya a redistribución, pero solamente la función pública como administrador y fijador de reglas, como monitor. Pero en Chile tenemos, y nadie reclama contra la AFC, el que maneja el fondo de cesantía, que un solicitud privada, ¿no es cierto? Está previsto detrás, existe todo. Además, lo que ocurre, y cuando hay problemas, los castigas. Cuando dan problemas en el Estado, buscamos, y que la Contraloría, y que el sumario. Aquí uno puede hacer. El Estado tiene, hay que fortalecerlo mucho en su capacidad fiscalizadora y regulatoria. Castigar. Cuando el Estado está envuelto en la gestión, se confunde, y hemos visto nosotros, no hay capacidad, o sea, nosotros tenemos de una generación que estamos aprendiendo. Uno no viene a aprender a manejar el Estado, para eso hay que tomar una práctica profesional.
Quedaba claro que el caso convenio le pegaba al corazón de la reforma tributaria, uno pensaba, pero tú, a tu juicio, también le pega a la reforma previsional, o sea, a las dos.
Yo creo que le pega pega a la capacidad del Estado de administrar. Y por eso yo tengo... Sí, te lo he dicho muchas veces aquí. Primero, yo creo que tiene que haber reducción, tenemos que avanzar en un estado de bienestar. Creo que parte importante del 6% adicional tiene que distribuirse sin perder la capacidad de ahorro, pero tenemos que compensar porque es un seguro social. Hay gente que en algún momento, cuando tú empiezas tu vida laboral, pero hay gente que le fue mejor, hay gente que le fue peor, lo que nosotros creamos un sistema de seguridad social. Pero donde el grueso del manejo y la gestión son los privados y el Estado fiscaliza. Lo mismo puede ser en salud, o sea, esta no es una discusión privado-público, si los prestadores pueden ser todos privados, pero hay que establecer el marco. Y en materia tributaria estamos en una discusión dos cosas. La primera, en un momento lamentable, muy lamentable la posición de los empresarios, con la cosa de que ahora no es el momento, vamos a hablar de crecimiento. Cuando en el momento del estallido social se rajaban el pecho, decían aquí hay que dar hasta que duela, y aquí vamos y entendemos, y ahora dicen, no es el momento, nunca es el momento. Podríamos perfectamente discutir una reforma tributaria y decirla, la vamos a aplicar cuando la economía esté en boom. Esta discusión del momento es muy tramposa.
Porque nunca es el momento.
Nunca es el momento. Uno dice, no vamos a aguar la fiesta cuando la economía le va bien, o no vamos a tirar para atrás cuando la economía va mal. Las reformas tributarias se discuten y se empiezan a aplicar dos, tres años después. Eso es lo que uno tiene que hacer, y ese es el debate que tiene que haber. Y por último, y el segundo punto que creo que es muy importante, y también lo he dicho, estamos siempre, y a mí me llama la atención, y yo le escribo mucho con esta derecha, dicen, no, lo que pasa es que el límite exento, cosa que es cierto, en Chile es mucho más alto que la OCDE, nadie paga impuesto a la renta, entonces obviamente si tú sigues a la tasa alta de 40, la sube a 45, no sube nada, no recaudas nada, hay un problema de base. Hay un problema de base de gente de altos ingresos que no paga porque se dicen de empresas, ¿no es cierto? Y tenemos límites de exenciones. Hay una manera muy simple de resolver eso. Y yo le he dicho, hay que ser bien transparente. Eso se hace. Si yo destino parte, esto se lo he tratado de explicar, en muchos dicen, sí, pero después como que no entienden. Si tú destinas parte si tú destinas parte de tu 7% de salud y de tu 6% adicional de pensiones con ya el día de cotización, si tú lo destinas a un fondo común del cual tú también te beneficias, ¿no es cierto?, pero que es redistributivo y es de seguridad social, lo que estamos consiguiendo son recursos equivalentes a impuestos para un estado de bienestar y no para pagar burocracia. Eso es lo importante. Esto no es que yo diga, mira, voy a pedir impuestos para contratar más funcionarios. Esto es muy delicado. Nosotros vamos a todos los chilenos a contribuir a tener mejor salud y todos los chilenos vamos a contribuir a tener mejores pensiones. Y esto, pero no, entonces después viene a decir, no, es que el 7% es mío, el 6% es mío y todo es para la persona y al final y no podemos cobrar impuestos en el momento, entonces obviamente no vamos a nunca avanzar en lo que todos queremos, que haya mayor redistribución desde el punto de vista...
Claro, pero lo que tú estás proponiendo es, digamos, una especie de meta-reforma, porque es juntar la previsional con la de salud,
no,
por ejemplo.
No, no juntarla. No, pero... Es cuando se discutan, sí, tener esto en cuenta.
Ya, pero... Ya
tener, o sea, sacarlo... No es parte de la reforma tributaria, no, pero cuando uno lo discute, tener en mente... Yo me imagino, yo pienso en mis hijos, mis nietos, ¿cierto? Y mira, ¿por qué no tenemos un país donde todos los niños van al pediatra al mismo lugar? ¿Por qué no tenemos un sistema básico de salud para todos? Y ese día todos vamos a exigir. En Inglaterra, en todos los países pasa eso. Ahora, el prestador es privado. O sea, a mí es lo mismo que si el prestador tiene que ser porque uno es burócrata. ¿No es cierto? El prestador es privado, se licitan, se cobra, pero al final tenemos como una base bastante más común. Aquí esta cosa, nada más están discutiendo hoy día la libre elección para el 20%. Aquí hay cosas realmente que a mí me preocupan. Lo que más me preocupa todavía, yo pensaba, uno tiene que hablar con convicción y no andar cambiando de acuerdo a cuando ocurren las cosas.
¿Y por qué crees tú que los empresarios cambiaron esa postura? Porque ni siquiera estoy hablando como post-estallido social, que ya, porque ha pasado tiempo. Uno podría pensar, bueno, pasó el tiempo, y por lo tanto lo que dijiste en un momento como frase, ¿cierto?, para el bronce, en un minuto de crisis, después ya no es necesario. Pero solo decirte una cosa, José, pero acá vimos a un empresariado juntándose con el gobierno. De hecho, fueron criticados por los parlamentarios de la oposición, bastante abiertos.
El presidente de la CPC dijo hace unos meses hablar de que había que subir impuestos y él decía, no me acuerdo si decía la empresa, ya no me acuerdo exactamente.
No, ellos hacían el cambio de eliminar el patrimonial y subir
el
punto
de la empresa corporativa. Ya, y todo eso se acabó. Entonces, la verdad que cuando la gente ve eso, hay un problema de credibilidad.
¿Y qué pasó? ¿Están aprovechando con el minuto? ¿Es un oportunismo político? ¿Qué?
No, yo no voy a juzgar quién lo dijo.
Es que
no,
es
me no cuesta claro tratar de decir por qué lo hizo. Yo jamás lo hubiera hecho.
Ya, pero uno ve también,
o sea, yo no ando a cambiar.
Pero José, uno ve la oposición antes del 7 de mayo, uno ve la oposición que también hablaban de pacto fiscal. Hablemos de, y aquí en este mismo micrófono, diputado por ejemplo Guillermo Ramírez, pensemos en 10 años, hablemos de invariabilidad tributaria, un pacto a 10 años, 20 años. Pasa el 7 de mayo, pasa resultados que conocimos.
Ahora vamos a hacer lo que queremos, pues. Ahora vamos a hacer realmente lo que queremos.
Sí. También Mario Marcel ha cometido errores y errores grandes. Es decir, en mezclar de repente, sacar este tema de la PGU que estaba financiando. Dice, tú necesitas los votos del frente. ¿Para qué carajo estás disparándole a quienes necesitas el voto de ellos? Entonces,
nadie produce un problema, ha habido errores, pero yo creo que el problema es fondo, que Chile necesita tener certeza fiscal. Chile necesita aumentar la carga tributaria. Es algo que va a ocurrir tarde o temprano, debería ir ocurriendo, hay que hacerlo de manera pensada, sin sacrificar crecimiento, que no me vengan con esta payasada que vamos a bajar impuestos y vamos a recaudar más. Eso hace 30 años no es que la economía está descartado. Está descartado. Que cualquiera lo diga, primero que existe evidencia publicada, seria, bien hecha. Tú me puedes decir, además yo conozco quiénes fueron los primeros que dicen, ajuste fiscal expansivo, cuando tú bajas el gasto, las economías crecen más. Existen muchas experiencias así. Son casos particulares, son casos especiales, pero pensar que en Chile estamos, como alguien podría decir, en el lado equivocado de la curva del AFEN, quiere decir que está todo el mundo, si nosotros tenemos más baja la carga tributaria que toda la OCDE. O sea, es gente que hace primero lo que desea y después se pone a tratar de buscar datos. Eso me carga. Y la verdad que encuentro que es bien patético cómo se ha deteriorado el nivel de mucha de esta discusión. Es lamentable. Pero en el fondo, nosotros necesitamos más impuestos. Tienen costo en materia de crecimiento, pero al final tienen beneficio en materia país. Los datos que yo conozco y siempre uso, no es cierto que tiene barro, que no voy a decir, pero no es caracterizado a un economista de bastante derecha en lo político, en las estimaciones que hacía y hice yo hace 20, 30 años, estaban, tú subes un punto la carga tributaria, eso te puede reducir 0,1%, si no es en educación ni en defensa, pues está muy pensado en Estados Unidos, 0,1% de crecimiento, o sea, estamos hablando que son otros órdenes de magnitud, ya nadie va a decir que nosotros vamos a subir impuestos y vamos a recaudar menos, recaudamos más.
Ya, o sea, por subir los impuestos, digamos, esa frase y esa casi eslogan de si subimos los impuestos vamos a crecer menos, no es cierto.
No, si subimos los impuestos tiene un costo en materia de crecimiento, pero puede ser menor, pero depende de qué se gasta.
La semana pasada me tocó conversarlo con, por ejemplo, la economista Michelle Lavé, y ella decía, la reforma de Arena, la reforma del 2014, eso significó, solamente dejo el número, significó que la economía en promedio los últimos años creciera 2,2% menos.
Pregunta. Esa es la primera pregunta que yo leía, porque yo reprobaba a un alumno que dice eso. ¿Ya? Y lo pensaba poner una prueba, pero dije, no, es política. Pero yo reprobé a un alumno. ¿Es por eso que la economía creció menos? O sea, que me lo demuestre.
Que toda la culpa está ahí.
O sea, eso es lo que... Pero no reconocen el contexto internacional, no reconocen...
Nada.
Hoy día lo que te haría cualquier persona es decir, mira, hay un modelo, algo en serio.
Tampoco es defender esta reforma, pero...
No es defender nada. Pero es un cálculo infantil.
¿Míope?
No, infantil. Es absurdo. O sea, decir, mira... Es que es muy sencillo decir, mira... Yo, la economía creció tanto menos y lo identifico con la reforma tributaria. ¿Y cómo fueron los términos de intercambio? ¿Cómo fueron las condiciones internacionales? No sé, yo no me he dedicado a ver ese caso. ¿No es cierto? Pero ¿cómo era el ciclo? ¿Cómo fue la productividad? ¿Qué está pasando con la tendencia productiva? O sea, una cosa, es como decir...
No es tener hispánico.
Es como decir... Mantiene... Oye, es como decir, claro, mira, resulta que fue día domingo, cambiamos a sábado y la católica perdió.
Ya, no sé.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a jugar los domingos.
Claro.
Es exactamente eso, es absurdo. Es una correlación espuria,
ya
vamos.
Ya.
Pero es un buen ejemplo para que entiendan los auditores.
Ya. Pero ese argumento está muy usado también por sectores de la UDI. Guillermo Ramírez, que ha sido muy duro con la reforma tributaria presentada por el gobierno, dice, cada vez que puede, que con la reforma de Michelle Bachelet, o sea, de Alberto Arenas, el país dejó de crecer.
El país no viene creciendo el año 2012-2014. Hay toda una discusión económica.
Sí,
¿cuál fue el año como que se cuatea? Ojo, además que los años anteriores habíamos venido con alto peso el cobre, por lo tanto, hay toda una cosa. En Chile, por ahí por el 2010-2012, la productividad deja de crecer. Obviamente el problema se ha agravado, pero pensar... Yo te voy a decir... Después vamos a hablar un día de crecimiento. El gran problema de crecimiento que tenemos hoy día en Chile, la política, que no es capaz de hacer reformas. Tú me puedes decir un país que tenemos hace más de 10 años el diagnóstico de lo malo de la reforma tradicional y no hemos sido capaces de pasar una reforma. Anda cualquier país desarrollado y cuando tiene problemas. Obama dijo, vamos a pasar una reforma de... Yo siempre os hago un ejemplo. Una reforma de salud, porque esto es mi objetivo. Y llegan acuerdos en el Congreso, la reforma es buena, mala para algunos, pero avanzan. Y los países eso tienen que hacer. Dos pasos para adelante, uno para atrás. Por lo menos el neto es uno. Lo que aquí estamos es cero. Es el caso más impresionante, el caso de la reforma de pensiones. ¿Y cuál es la discusión? ¿Quién maneja la plata? ¿Y qué porcentaje esa plata va para los trabajadores?
Discusión de pensiones de fondo.
Entonces, al final, llevamos 10 años que podríamos haber estado engordando el chanchito para tener mejor pensión para Chile. ¿Y cuál es la solución? Gastos generales PGU. Pero entonces estamos pensando en impuestos generales, si queremos seguir aumentando. Entonces dicen, no, que la reformamos. Y esto es bien importante también. Lo que hay que reformar es el sistema contributivo, porque ahí es donde crece la redistribución. En la seguridad social es un sistema contributivo en el que yo pongo y tengo un seguro. Claro. Y entre todos los que... Y eso además lo hace un sistema que es más consistente, porque es re fácil la PGU encordarla. Si yo soy candidato a presidente, conmigo la PGU va a ser el doble. Todos los jubilados están por mí. Y no hay límite, ¿no es cierto? Entonces, excepto las de la carrera.
Oye, pero José, ahora sí. cuando tú dices, es evidente que subir los impuestos tiene algún costo en crecimiento, pero me imagino, y esto lo conversamos, yo lo comentaba ayer con Andrés Velasco en Estado Nacional el domingo, que depende también de cuál es el instrumento que usas, cuáles son los impuestos que subes, en qué dimensión la carga y cuáles son las otras medidas que tomas, cuánto finalmente afecta el crecimiento.
Y en qué lo gasta.
Y en qué lo gasta.
Entonces, por eso creo que otro tema muy importante, el pacto fiscal. No, en Chile se ha hecho un esfuerzo. Cuando uno ve en otro país, en Chile hay esfuerzo de rigurosidad en materia de gasto, pero yo creo que tenemos que ir, como todos dicen, a un 2.0. Tenemos realmente que ir a una cosa de evaluación de programas, de eliminación de programas malos. En muchos países las leyes se hacen contingentes, en que a los 5 años se evalúa si funciona, si no funciona, se cierra, porque lo que nosotros vamos creando es esto. Lo de las fundaciones es como un ejemplo. Lo que vamos creando nosotros es programas, cosas, los vamos extendiendo, vamos poniendo plata, vamos buscando que nos ayude a realizarlo, y hay cero evaluación. O sea, cuando yo veo la cantidad de programas y veo para qué dan estos programas, yo digo, es como raro, hay alguna evaluación de proyectos, este programa de la pena con asignación directa, fundaciones nuevas, haciendo
más cosas. ¿La bala de plata si sentar solamente
no,
a
no va,
el cinturón?
No,
lo
va.
En el mismo Velasco, o sea,
no va.
Cortar un camino, o sea, un programa por ahí.
Mira, yo te voy a dar un ejemplo. El presidente Piñera, primer gobierno, dijo, durante 20 años, porque eran 20, no se ha hecho nada. Dijo, los 30 eran fantásticos. Pero dijo, los primeros 20 años no se ha hecho nada. Lo único que piensan es impuestos y no saben eficientar el gasto. Y no fueron capaces de reducir el gasto. O sea, tú miras las cifras.
Entonces,
porque es muy difícil. Es muy difícil. Y como dice, cuando tú creas un programa, creas una burocracia alrededor, creas... No es llegar y decir, y además tenemos problemas, porque hoy día hay unos fallos que hagan. Si tú contratas, tienes a contrata a una persona por 2 años en el sector público, pues no lo puedes echar. Entonces, o sea, estamos en un problema de inflexibilidad del Estado bastante compleja y que nos cuesta desarmar e ir limpiando. De nuevo, también los impuestos, importante en qué momento y en qué se van cobrando los impuestos. Hay que tener cuidado porque a veces los impuestos más eficientes de crecimiento son los impuestos más regresivos.
Por ejemplo,
IVA, pero el más sencillo es decir, le cobro 100, el impuesto que menos distorsiona, es decir, todos los chilenos van a pagar una cuota a principio de año por ser chileno de 100.000 pesos. Eso es lo más.
Justo
que cero distorsión. No tiene ningún efecto en crecimiento. Que le llama de su malzada. Pero obviamente a nadie se le pasa por la mente. Eso es lo que uno tiene que ir balanceando. Por eso cuando yo digo, dejémonos de ideologismo en reforma de pensiones y en reforma de salud, y pensemos que lo que estamos haciendo de facto es redistribución. De hecho, son cosas que se cuentan en impuestos en Chile, no porque todo es privado, ¿no es cierto? Los datos de la OECD, uno dice, podemos hacerlo, y le podemos decir a la gente, mira, nosotros cómo vamos a fortalecer la redistribución a través de las cotizaciones. Muy importante, no reparto a la antigua porque ese se desfinancia y muere. Tiene que ser un sistema de ahorro, la que hay. Rodrigo Valdés y Pablo Arenavíos prepararon el primer gobierno de Bachelet, un proyecto que cuando vino el estallido social, yo me acuerdo haber escuchado gente muy derecha diciendo, este proyecto lo tomo, lo firmo hoy día. ¿Sí? Y ahora dicen, no, es que como hay PEC, yo quiero otro proyecto. ¿Sí? O sea,
a mí me... Bueno, el mismo proyecto de Sebastián Piñera, al final del gobierno. Mira, de reforma previsional, que asignaba tres puntos de los 6 extra de cotización, y ahora no están disponibles para firmar este.
Lo peor de todo es que el argumento, pues,
que está caído.
Bueno, pues si la PGU era una cosa que está en carpeta y que se iba a hacer en algún momento, sí o sí. O sea, entonces, tú me dices, yo estaba de acuerdo con que la PGU en algún momento en este país, por la forma que hacemos, iban a hacer. Entonces, tú tienes que pensar. Y entonces dice, no, es que ahora cambió el óptimo para mí. No entiendo. O sea, que ellos pensaban que nunca iba a haber PGU y por eso estaban de acuerdo con eso. Si algún momento iba a llegar. Entonces es contradictorio, es inconsistente. Y esto resta credibilidad a la discusión.
Te quiero llevar a otro tema, sin duda, que provocaron ruido en el mundo económico. Tú fuiste presidente del Banco Central. Vimos durante la última decisión, en la última reunión de política monetaria, que el Consejo estuvo dividido 3-2. No ocurre siempre, pero en la minuta, y se vieron las diferencias de posición respecto a abajo o no baja de tasa. Pablo García, Stephanie Griffith Jones apoyaron una baja de tasa. Pero lo que llama la atención fue la entrevista de la consejera del Banco Central. Y yo le explicaba ya la cosa, a mí me ha tocado por lo menos, yo creo que los últimos 3 bancos centrales, todos los consejeros, consejero. Y es muy raro cuando tú entrevistas a algún consejero que él se vaya por la suya. En el fondo, que ponga su punto y esto, y esto, y esto.
Defienda su postura.
Hablan del Banco Central.
A mí me parece muy bien lo que hizo Stephanie Griffin-Jones. Porque yo creo que estamos en un país donde no podemos tener colusión de los poderes delegados.
¿Ya?
¿Qué es lo que ocurre? Hay que tener mesura. Hay que tener cautela. Pero ella era obvio, ella estaba en la posición de que había que bajar la tasa. Por lo tanto, tiene que salir a explicarla si la entrevistan. Yeah. Uno quiere que diga, no, estuvo muy bueno. Además, lo que revela su entrevista es que fue una discusión con mucho argumento. El error que comete la prensa es pensar que la opinión del banco, los consejeros hablan por sí solos. No
salvo la presidenta del banco.
Solo, pero lo dice la ley.
Sí.
El vocero del banco es el presidente, la presidenta del Banco Central. Los consejeros no tienen vocería. Entonces, y yo creo que es muy importante, si tú ves en Estados Unidos, por ejemplo, los presidentes de los FED regionales que se sientan a votar por política monetaria, o los propios consejeros, dan ya historias de algunos que hablaban mucho más de la cuenta. Hay que tener cautela y prudencia, eso es muy importante. Estamos mal acostumbrados y todo el mundo dice, oh, está hablando distinto al resto. ¿Qué pasó? Si es que la democracia, así es una sociedad en la que hablamos. Y Stephanie, una persona que vivió en Inglaterra, que está educada, la cosa. Allá está diciendo, no, acá hay mucho a
cosas que...
Yo no diría un poquito estas cosas, no lo vaya a decir porque no sé qué y no sé cuánto. Pero mira, yo tengo historia. La voy a revelar más adelante. Se la ha contado un amigo corriendo, Alicia. Pero no la he visto todavía. O sea, pero eso, no mío. Gente que te pide, te llama y te dicen, por favor, fuera del banco, por favor, por el bien del banco, cuidado lo que dices, que me parece una impertinencia.
¿A ti? ¿Como ex?
Impertinencia, pero de niveles brutales. Y la historia de Arturo Sánchez.
Ya, pero puedes contarla aquí.
La historia de Arturo Sánchez. Me parece una impertinencia y de una, yo diría, falta de convicción democrática de la sociedad civil, de lo que el diálogo, de lo que es pelear, pero con argumentos. Cuando uno viene a la universidad, uno está acostumbrado al
debate, de eso se trata la universidad.
No se quiere romper esa imagen de que al final el Consejo es un órgano que también tiene un tinte político, que también tiene sensibilidades políticas, que las personas que están ahí también están en parte...
Se quiere transparentar eso
y por eso yo personalmente el concepto de, entre comillas, de hipocresía. Porque Pablo García tiene una sensibilidad, Alberto no tiene una sensibilidad, Rosana Costa tiene una sensibilidad, el mismo...
Tú hubieras sido político, yo aquí quiero... Yo quiero defender o quiero hablar bien de cómo fue la votación. Porque todos dijeron, Luis Céspedes, que es más cercano a García políticamente, votó por mantener. Es la gracia esa, o sea, uno es puesto en el banco con alguna sensibilidad política, ¿no? Esto no es hacia el azar. Aunque uno se crea, pero no es así. Hay una sensibilidad política. Habiendo una sensibilidad política, esto no implica que tú tengas que alinearte. Y esto demuestra que no necesariamente hay alineamiento. De repente hay alineamiento. Yo una vez una champita en una reunión en la época de reunión, traté como de resultarse anticipado y me pararon por ahí. Uno va viendo de repente y tiene que... Es bien importante. Mira, lo más importante, vamos a echar, y por eso yo creo que en la autoprudencia funciona el autocuidado.
¿Ya?
Si uno quiere tener influencia dentro del banco, sus actuaciones afuera tampoco pueden ser muy, muy desordenadas. Porque una persona así va a perder confianza en términos de la discusión, en términos... Hay una historia que yo no sé cuán efectiva, pero una vez yo pregunté, había una persona, un amigo mío, en la FED hace muchos años, un profesor, que era muy bueno para salir a opinar. Y tenía colapso de repente con el chairman, ¿no es cierto? Y una persona de una característica de un economista así de altísimo nivel. Pero dentro de la FED no tenía mucha influencia.
porque era muy...
Porque hablaba, porque le faltaba un poquito como... Entonces, uno tiene que ir matizando eso. Eso yo creo, por eso, esto no es completamente libre, pero hay mucho de autocuidado. Si uno quiere ser un consejero hablador, el consejero hablador va a salir y habla más por la prensa que dentro del banco, es un consejero que va a tener poca influencia.
Pero no es el caso de lo que hizo este
señor. No, uno puede discutir algunas líneas de lo que dijo. Después yo vi por ahí una editorial que decía, hoy que hable de 75 puntos base, esto puede afectar al mercado cambiario. Eso lo que una persona que entiende finanzas por el mercado cambiario ya tiene internalizado que la próxima baja viene entre 50 y 75.
Se nos acaba el tiempo y tú dices, la próxima baja.
Ah, la próxima baja.
Porque después del IMAX,
la inflación es del 0,2-0,3%, yo creo que entre 50 y un punto. O sea, voy a dejarlo amplio.
Pero
75 puede estar cansado. No, pero espérate, si digo 0 y 0,25 es infinito.
Ya, bueno.
Entonces, es un problema de base.
¿Pero podría llegar hasta 100 puntos base?
Podría, perfectamente, pero como viene el banco, yo creo que el 0,75 es altamente... Pero tiene que ser un registro... Yo creo que ese era el riesgo. Mi argumento, de por qué, y creo que lo dije aquí, porque había que bajar en la reunión pasada, yo pensé que había que bajar, tal vez más cuidadoso, un poquito más cauteloso, porque había que dar la señal de que veníamos... y de que si había malas noticias podíamos seguir bajando o esperar. Ahora, si hay una mala noticia inflacionaria por un mes, puede ser complicado. Entonces, te podría entrampar. Creo que es muy improbable que eso pase, pero creo que lo que viene son bajas y quien da el estímulo a la economía en el corto plazo, no decide el crecimiento a largo plazo, es el Banco Central a través de su política monetaria. Así que yo creo que va a venir, yo creo que lo ha hecho muy bien el Banco Central en general, más allá de una discuta, si yo estaría, hubiera hecho esto, algunas cosas. Creo que el problema macro, afortunadamente en Chile, está extremadamente bien manejado.
Don José Gregorio.
Bridget Jones, le
sí, está en el mismo lado que
yo. Festividad con Calera, Copa Chile.
Ya,
vamos en las dos semanas más.
Gracias.
Ya.
Gracias, José. Buenos días.
Vamos a la pausa. 9:33.